Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Como les contaba, este fin de semana en Gualeguaychú, más precisamente en la Alianza Francesa de nuestra ciudad, se presentó la antología 2820, el tomo 2 de esta antología que reúne escritores de nuestra ciudad, y todo fue posible, es posible, gracias al trabajo amoroso, dedicado, comprometido del escritor José Luis Pereira, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, José Luis?
Muy bien.
Felicitaciones.
Tus palabras, Jimena. Estoy muy bien, me siento muy contento, me siento útil, me siento feliz. Esta es la segunda antología que sigue los mismos lineamientos que la primera. La primera tenía 4 objetivos principales, que eran la utilidad pedagógica, la calidad literaria, la pluralidad de voces, de puntos de vista y variedad de textos, y también la accesibilidad. Pero por sobre todo dar a conocer a los autores locales, que tenemos muchos y buenos, ¿no?
Uh-huh. Contanos cómo estuvo la presentación de esta nueva antología, que fue este sábado.
Estuvo hermosa, estuvo muy agradable, emocionante, porque había muchos autores, mucha gente. Se hizo ahí en el salón de entrada de la Alianza Francesa, que es chiquito, estaba full. Habíamos puesto 23 sillas así, porque pensábamos que no iba a ir mucha gente, pero hubo gente que tuvo que estar parada y otras miraban desde afuera. Estuvo muy muy bueno. Conmovía porque estaba el rulo Guillermo Santos Ledri con sus 85 años, y al lado estaba Robo Ari, por ejemplo, una poeta jovencita que recién está comenzando y que ganó hace poquito el premio Entre Orillas.
La queremos a Robo Ari un montón, sí.
Ah, una ídola.
Sí.
Y vemos los dos juntos ahí, gracias a una iniciativa, digamos, y a querer juntarlos a todos los autores, fue muy muy bonito, muy gratificante. Uh-huh. Estuvo Carlos Peralta, que cantó una chamarrita. Él la había compuesto hace unos años, una chamarrita en honor a Pueblo Nuevo, porque esta segunda antología habla de los lugares icónicos de Gualeguaychú: el puente, la isla, el casino, el Colegio Nacional, la vieja estación de trenes, el frigorífico, la unidad penal número 2 y Pueblo Nuevo, por supuesto, porque Pueblo Nuevo está ahí, que tiene casi todo, ¿no? Entonces lo invité ahí, publiqué, mejor dicho, la chamarrita con mucho gusto, porque me hacía falta, insistí, porque se me hacía el remolón para entregarla, hasta que me la entregó. Y cuando fue el sábado, le digo: Carlos, ¿cómo viniste sin la guitarra? Le digo yo. Y me miró así y dice: pero la tengo en el auto. Y digo: tráela, hermano. Y se puso a cantar la chamarrita ahí. Y eso fue algo muy muy bonito, porque en mi presentación del libro nunca se cantó, digamos así. O sea que le puso la cuota de alegría. Estuvo hermoso. La verdad que yo me siento muy satisfecho. Al lado de mi primer libro, por ejemplo, mi primer libro de cuentos, fueron 7 personas y ahí estaba mamá, papá, mi señora. fue multitudinaria la presentación.
Para darnos una idea del volumen de esta antología, José Luis, ¿cuántos poetas, cuántos escritores de nuestra ciudad están reunidos en esta antología, en este tomo 2?
Mirá, en la primera antología hubo 27. Ajá. Y ahora en esta, en la segunda, hay 26. O sea que entre los dos tenés casi 50 nombres. Lo que pasa es que se repiten algunos nombres, porque tanto la primera como la segunda aparecen ellos, así que pero la idea es seguir sumando autores, porque falta, por ejemplo, Dora Osman, falta un montón de autores que yo no he tenido posibilidad de publicarlos, pero bueno, se vendrá una tercera antología y una cuarta, supongo yo. Las ganas están, hay que ver si las condiciones presupuestarias dan para el proyecto. Porque las dos antologías, tanto la primera como la segunda, se realizaron gracias al programa por presupuesto participativo. Por lo que me contaron, el proyecto seguirá, viste, en el 2024. Así que espero que sí. Yo voy a presentar el tercer volumen, que se va a llamar El Carnaval, y el cuarto, los dos, porque me dijo Marco Enchos, que es el editor, ¿no?, de la antología, que podía trabajar por semestre. O sea, en lugar de hacer una por año, hacer las dos. O sea que tendríamos en el año próximo El Carnaval, por ejemplo, que ya tengo ahí unos textos hermosos seleccionados, y el cuarto volumen sería Las Chicas Superpoderosas, con todas las poetas que hay acá en Gualeguaychú, nacidas o adoptadas, como vos, por ejemplo. Uh-huh. Y estarán ahí. Y lo lindo de este cuarto volumen es que, como va a ser de chicas, van a estar las chicas seleccionando el material, haciendo el prólogo, y yo no voy a aparecer ni a la tapa siquiera, ¿no?, como compilador, porque no me corresponde, pero gestionaré, digamos, los fondos y cederé el nombre, el título, Antología de la Ciudad 2820, volumen 3 o 4, pero me mantendré al margen, porque me parece muy machirulo meterme ahí entre las chicas a opinar. Así que bueno, ya medio tengo apalabradas a algunas poetas para que se hagan cargo del tema. Yo, por supuesto, que las ayudaré, pero bueno, esa es la idea. Proyectos hay. Espero que haya vida y dinero y siga las ganas.
Bueno, pero qué hermoso, porque estamos celebrando el volumen 2 de esta antología que habla de lugares icónicos de Gualeguaychú, y ya nos adelantás que, bueno, se viene otra antología que va a tener al carnaval como hilo conductor, que tenemos también otro volumen con las chicas superpoderosas, así que, bueno, qué hermoso que nos des ahí una buena noticia para adelante. Incluso también, recién cuando empezábamos la nota también decías, ¿no? Mencionabas a Robo Ari como una de las poetas jóvenes, pero también, bueno, otros poetas de larguísima trayectoria que también estaban ahí reunidos gracias a esta iniciativa que está llevando adelante. Eso me encanta de estas propuestas tuyas, porque hay una diversidad de generaciones y también una diversidad de poéticas, ¿no? Porque esto aporta a los lectores un muestreo amplio de la poesía contemporánea, de la literatura contemporánea que se está haciendo desde Gualeguaychú y alrededores. Este es el tomo 2, le volvemos a decir a la audiencia. Contanos un poco cómo ha sido el recorrido del tomo 1, por dónde anduvo el libro, qué devolución de lectores has tenido, bueno, y un poco ahí como intuir, conocer cómo le fue al tomo 1, quizás para sospechar por qué caminos andará esta nueva antología que estamos celebrando hoy.
Estuvimos en varios colegios, pero el más lindo, el más emotivo de todo, fue el encuentro que tuvimos con los alumnos de la Nájera, la escuela Nájera, aquí en Del Valle, en Montevideo. Estuvo Martín Pucheta, estuvo Susana Buñones, estuvo Susana Lisi y estuve yo también. Entonces leímos poemas, leímos textos del primer volumen de la antología, y yo había puesto un cartelito con un número de teléfono, que era mi número de teléfono. Entonces, después que leímos, les gustó, les encantó el poema de Susana Lisi, que hablaba de las mujeres y todo eso, de la lucha sobre la cuestión de género, les encantó a los chicos, se ve que ya estaban en el tema, digamos. Y bueno, y cuando terminó todo, les digo, bueno, chicos, si a alguno les interesó el libro y lo quiere, llámenle este teléfono, que van a ver que el libro es totalmente gratuito, yo se los paso, cualquiera lo puede tener en el celular, y cuando tengan un ratito libre lo pueden consultar, lo pueden leer. Bueno, terminamos el acto y nos fuimos, ¿no? Al ratito, mientras iba manejando el auto, empezó a sonar el celular. Y yo dije, bueno, serán 5 o 6. Fueron como 22 pedidos de libros. Uh-huh. Y eso a mí me encantó, porque eran 22 chicos, 22 alumnos que sin que nadie lo esté apretando, sin ninguna presión por parte del docente, estaban mostrando su interés por leerlo, o por tenerlo, o consultarlo, ¿me entendés? Uh-huh. Y eso fue en un solo colegio. Así que imagínate, yo soy muy optimista con esta modalidad, porque los chicos tienen, como vos dijiste, pluralidad de voces, porque tenés autores de todo tipo y color, distinta bandería política, porque yo no hago distinciones, tenés distintos tipos de textos, variedad de textos, porque tenés poesía, tenés cuentos, tenés ensayos, o sea, podés entrar por donde quieras y tenés tal libertad de acceder a él, ¿viste?, al libro. Uh-huh. Sin quererlo, porque yo a veces no pienso lo que voy a decir, y me salió el tema de cuando yo era chico y vendía diarios, y yo era un gran lector, porque yo, además de vender los diarios, los leía, y yo ya de muy chico había leído, por ejemplo, La Metamorfosis, había leído Moby Dick, no un libro resumido, había leído el libro grande, el libro original, no en inglés, por supuesto, pero en castellano, que era un libro grande, importante. Entonces había ocurrido esto del Milagro de los Andes, la tragedia de los uruguayos, los rugbyers, sí, en la cordillera de los Andes, y habían salido libros sobre el tema, y yo los quería comprar, y en ese entonces eran totalmente inaccesibles para mí, para mi economía, digamos, personal. Entonces, comparar a ese niño que necesitaba libros y no los podía conseguir al hombre de ahora que los puede regalar, es una evolución muy bonita.
Qué hermoso, qué lindo eso. Y José Luis, por otro lado, pensaba, bueno, en mi caso, las antologías siempre han sido muy valoradas y muy formativas para mi lectura, para mi vida. Siempre me interesan. Sobre todo recuerdo antologías que de muy jovencita, me presentaron autores, poetas que no conocía y que me siguieron acompañando al día de hoy. Me parece que hay algo muy poderoso en lo que puede una antología, más allá de que siempre es un recorte. También siempre ofrece una cantidad de autores que muchas veces no conocemos, y tiene eso lindo también de compilar en un solo libro muchos textos de un puñado de poetas, de escritores. ¿Qué es lo que más te gusta de las antologías, o cómo ha sido tu historia con las antologías? Contanos un poco de eso.
Y bueno, yo siempre leí antologías de cuentos, por ejemplo, los cuentos de terror, los cuentos de ciencia ficción, hasta el día de hoy. Sigo leyendo cuentos de ciencia ficción y fantásticos, cuando me da el tiempo. También hay antologías de cuentistas mexicanos, cuentistas cubanos. Lo bueno es que a vos te gusta un autor.
Sí.
Y podés, porque tenés 10 autores, ponele, en una antología. Y uno, un cuento, un texto, te parece particularmente interesante, notable, entonces vas a empezar a investigar sobre ese autor. Porque no podés leer toda la literatura cubana o toda la literatura chilena, porque es complicado. Entonces vos, con una antología, gracias a una antología, podés asomarte a la puntita y después ver, es como si te subieras a una montaña y desde ahí ves todo el panorama alrededor, y hay un bosque, un río, un desierto, más montaña. Entonces vos elegís a qué lugar ir. Bueno, eso es. Una antología es como subir a una montaña para poder tener un panorama, ¿viste? Donde poder elegir y caminar. Uh-huh. Eso es. Uh-huh.
Mira, te voy a invitar a esto. Vos sabés, José Luis Pereira, que aquí cada vez que hablo con alguien que escribe y cada vez que celebramos un libro, intercalamos conversación con algún momento ahí de recitado. ¿Te dan ganas de compartirnos alguna perlita de la antología? Contanos qué te gusta, qué resaltarías.
Ya te leo algo.
A ver. Primero contanos qué nos vas a leer. Adelantanos un poquito, contanos de la escritora, el escritor.
Bueno, Ximena Arnaldi Villarraza no. Es una poeta.
No, elegí otro.
Muy jovencita.
No tanto, José Luis.
Bueno, pero al lado mío. Que a mí me encanta. Es de las chicas superpoderosas que seguramente van a estar en el cuarto volumen. Va a estar ahí junto con Ro, junto con Carla Olivera, Pamela de Batista, Melina Montenegro y las profes también, Susana Liz y Susana Buñones. Uh-huh. O sea, tenemos una bendición, digamos, porque hay gente que escribe muy lindo, muy bien. Y voy a leer este porque me interesa el final. Son tres poemas que los agrupé en el aspecto del monte nativo. Tormenta en el monte les puse como título, pero en el original no tienen ese título. Humedad. Miramos el monte como se mira el río. A esta hora los colores empiezan a mutar. Los animales varían el paisaje con sus desplazamientos. Los pájaros se juntan para volver a sus hogares cuando cae la noche. El miedo es una emoción necesaria, en la medida correcta. En una tierra así todo puede suceder. El monte reclama un ojo activo. Nos asombra cada tallo, cada flor. Algunos árboles se balancean con suavidad, otros se agitan con la ira del argumento. Como las plantas, me lleno de hojas nuevas que mañana caerán. El riesgo es justo. Para mantener la fe en medio de la tormenta, se nos ocurre andar a puro sueño y el corazón aprende. Ojalá.
Ay, gracias, José Luis, gracias por este regalo. Me emociona y qué experiencia hermosa escuchar el poema en tu voz. Y te agradezco, como siempre, la generosidad. Gracias por incluirme en esta antología. Pero salgamos de mí, que me da pudor.
No, porque me faltan dos.
¡No!
Y bueno, vos me dijiste que yo leo.
A ver, decime.
Porque es una trilogía. Antes de la tormenta, o el preparativo de la tormenta, durante la tormenta, que se llama Tormento, este fragmentito, y después de la tormenta. Y me interesa llegar a después de la tormenta porque es muy bonito y tiene que ver con la situación actual nuestra. Ahora vas a ver.
A ver.
Ah, Tormento. El agua de todas partes va hacia el centro, penetra la tierra, van a reventar las venas. Tendemos la calma para esperar el desastre. La siesta es posible si podemos sacar emoción a este tormento. Sabemos que el miedo a perder todo nos fortalece. Y el último mensaje. Después del vendaval veo los pájaros caídos. Pequeños cuerpos estrellados sobre la tierra mojada. Repito como un mantra las palabras de mi padre. Hay que lucharla, pichón. Esto está extraído de Hay Leña, un libro que publicó mi querida poeta en Editorial Caleta Olivia. Este poemita, este fragmentito que se llama Mensaje, lo leí en la Alianza Francesa, diciendo que después de los sucesos políticos de estos últimos días, que tanto nos han golpeado a mí particularmente, yo me repetía como un mantra estas palabras de tu papá, hay que lucharla, pichón, y lo repetía como una manera de aliviar un poco la pena, la angustia que tenía, y siempre tenemos que lucharla. Así que no hay que dejar caer los brazos, hay que pelearla, hay que ver cómo podemos remontar vuelo otra vez.
Ay, yo estoy con la emoción a flor de piel, José Luis, y vos me das esta sorpresa. Bueno, sí, escribí esos poemas y José Luis me está sorprendiendo al aire con su lectura y sus palabras. Gracias, José Luis. Pero pasemos a otra escritora que hayas seleccionado en este tomo 2 de la antología 2820. Este tomo 2 que habla de los lugares de Gualeguaychú. Me interesó recién lo que dijiste de los subtítulos. Yo todavía no tengo la antología, ya pronto la voy a tener y la voy a disfrutar muchísimo, ya lo sé.
Y un diploma.
¡Ay, qué bueno!
Participado.
¡Qué bueno! Pero te quería preguntar sobre esto de los subtítulos. ¿Vos hiciste como capítulos? ¿Cómo armaste esto?
Exacto. Contame. Como habla de lugares, digamos, sí. La antología habla de lugares icónicos, tenía que, porque ocurre en un monte, en un bosque, entonces yo imaginé el monte nativo nuestro, nativo con sus animalitos, entonces le puse tormenta en el monte nativo. Y junto con tu poema está el de Robuari.
Ah, ¿lo querés compartir?
En el mismo apartado. Porque ella está hablando, vos hablas de la tormenta, ese momento así tan especial, que la tormenta del alma también, digamos, ¿no? pero Ro habla de la integración con la naturaleza, viste, las hojas que caen y forman parte del suelo y en el suelo están las raíces y todo eso. A mí me encantó también, porque es como un, ¿cómo se llama? Feedback con la naturaleza, un ir y venir, la muerte, la resurrección, me encantó, muy lindo poema, ahora te lo leo, ¿crees?
Dale, sí, por favor. Robuari, que es una escritora también de aquí, que escribe aquí desde Gualeguaychú, y que hace poquito la entrevistamos también a raíz de el reconocimiento que ganó en el Juan L. Ortiz, si no me equivoco, no, en el Entre Orillas.
Entre Orillas. Y que en el mismo concurso, pero en la parte narrativa, ganó el premio nuestro Sebastián González.
Sebastián González, excelente escritor.
Estaba la alianza junto con Carlos Olivera. Sí. Nerea Liebre, no me tengo que olvidar de Nerea Liebre. Nerea Liebre no es de tu oficio, digamos, porque ella es narradora. Uh-huh. Seguramente que ha escrito algunos poemas, pero yo no los conozco, ella es esencialmente narradora, ha escrito novelas y cuentos, y bueno, publiqué un cuento de ella en la antología también. Y Nerea Liebre la cito especialmente y le agradezco en público porque se puso la presentación del libro al hombro. había viajado desde Buenos Aires hasta Gualeguaychú y con el cansancio y todo estuvo acomodando la silla, acomodando el salón. Y después estuvo hablando también. No, una genia, una ídola.
Qué bueno.
Y lo lindo de todo esto es la camaradería, el sentido de que estamos todos juntos, de que hay un buen clima, digamos, de amistad, no hay competencia, todos nos queremos. Y bueno, eso es algo lindo también que logra la antología y este tipo de trabajo, ¿no? Uh-huh. Al estar todos juntos en un mismo libro es como que de alguna manera estamos hermanados, digamos, ¿no?
Totalmente, No sé. Mencionaste a Carla Olivera, a Sebastián González,
Nerea
Liebre, todos escritores que han pasado por aquí por Radio Cuaderno, y nos habíamos quedado en Robuari, que nos ibas a compartir uno de sus poemas, que forma parte de este momento de la antología que habla de tormentas y habla del monte nativo.
Del monte nativo. Una hoja da vuelta en espiral hasta llegar a la tierra, hace un recorrido en el aire, un salto al vacío al desprenderse de la rama. La hoja será parte de otra cosa, perecerá, se integrará en la misma tierra que le cedió su savia para hacer brote. Tal vez la caída en espiral es su mecanismo aprendido, las vueltas que da para volver a nacer en otra forma, tal vez en otra especie, tal vez como alimento de una chicharra que hace hogar en el útero terrenal. Miro el entramado de hojas que no han saltado, todavía veo las nubes que pasan, todo el tiempo mutan, viajan, hacen su recorrido, sin importar quién las observe. Nubes que cobijan agua, que caen en la tierra, que sacia su sed.
Robo Ari, en la voz de José Luis Pereira, el compilador de esta antología de nuestra ciudad que estamos celebrando en el día de hoy aquí en Radio Cuaderno, en la radio pública. Hermosa la poesía de Robo Ari, me gusta mucho su escritura. Bueno, ahora me parece que es momento de que nos compartas otra perlita. Quizás movámonos de generación, ¿qué te parece?
Bueno, te cuento. Encontré, porque te busco encuentra,
sí,
un discurso de Luis N. Palma. Ajá. Luis N. Palma era un cura, un sacerdote, que murió joven, que estuvo metido en la política. No había nacido en Gualeguaychú, sino en Gualeguay. Pero muy jovencito vino acá y se hizo querer el hombre. Lo invitaron a todas las fiestas, a todos los eventos así importantes. Y estuvo durante la apertura de la estación de ferrocarriles. O sea, cuando llegó el primer tren a Gualeguaychú, él hizo un discurso. La poesía, él es más renombrado por la poesía, pero estuve leyendo sus poemas y envejecieron mal. A mí, por lo menos, no me gustaron mucho. Pero el discurso que hizo cuando llegó el tren es una obra maestra de la oratoria de fines del siglo XIX, porque la oratoria era un género literario por sí mismo, muy practicado, con grandes oradores en la historia argentina, y políticos oradores. Y me encantó porque un profesor que esté explicando a los alumnos, por ejemplo, el positivismo de fines del siglo XIX. Hola.
Sí, se te escucha.
El optimismo por el progreso humano, por la fe, la ciencia, por la esperanza de que la inmigración, el trabajo de la tierra y todo eso de sus frutos y haga de este un país grande, enorme, uh-huh, nuevo, moderno. Y sobre todo con la llegada del tren, porque el tren representaba para él la avanzada del progreso. Ese discurso es hermoso, y lo puse entero en la antología. Y como a mí me encanta jugar con los textos, contraponerlos con otros, le pongo al lado tres poemas de autores de Gualeguaychú que hablan de el último tren. Que hablan del tren que ya deja de funcionar, que ya se escucha el último pito del tren, el último ruido, que los rieles quedan vacíos. Entonces tenemos estas cuestiones así, viste, de dos generaciones, dos épocas distintas, el optimismo de Luis N. Palma en 1890 y el pesimismo neoliberal de estos autores modernos como Guillermo Santos Ledri, Miguel Ángel Chacón y Luis Ledri, que contrastan, digamos, entre sí. Entonces yo hago jugar estas cuestiones. También hago jugar con otro autor viejo que escribió sobre la unidad penal. Y pongo un fragmentito de mi novela, justo las dos novelas, la novela que es de 1927, que se llama La Casa Trágica, y en mi novela hablan de los personajes que no pueden leer. En el primer caso, en La Casa Trágica, es porque el jefe de la unidad penal no le devuelve un dinero que el preso le había depositado y él quería comprar. Era un hombre muy, muy culto, que mató a un hombre y por eso termina preso. Quiere comprar libros para matar el tiempo dentro de la cárcel y no le dan la plata, ni siquiera le dan plata para comprarse una manta o elementos de higiene. Y ahí está la imposibilidad de leer de ese preso. Y en mi novela también, yo sin haber leído la otra, porque recién se reeditó ahora el año anterior, en 2022, cuando se inauguró la unidad penal de allá de Potrero. Ahí también hay un personaje que le gusta leer, que quiere leer, y los demás presos, cuando lo ven a él leyendo, lo molestan, le tiran cosas, lo empujan, le pegan. Entonces, en los dos lados está la imposibilidad de la literatura, desarrollar la literatura dentro de la cárcel. Uh-huh. Pero ahí juego también, contrapongo los textos, porque incluyo tres poemas de un hombre que estuvo preso, que se llamó El Chivo Peralta, que era tío de Carlos Peralta, que cantó La Chamarrita por lo nuevo, que publicó el libro dentro de la cárcel. Mira. O sea que la poesía supera la ficción, porque ese hombre, el Chivo Peralta, en el año 1966, logró algo imposible a primera vista, que es publicar un libro de poemas dentro del sistema carcelario. Y eso ocurrió en Gualeguaychú, y muy poca gente lo conoce. Uh-huh. Entonces, este juego de textos y contratextos, espero que sirvan para aliviar para avivar el interés, la curiosidad, porque tenemos un pueblo que parece que no pasa nada en este pueblo, un pueblito perdido por ahí, pero pasan cosas, han
pasado. Pasa de todo, sí.
Claro,
sí,
claro.
Y vos estás demostrando que hay un montón de gente que está escribiendo hace un montón de tiempo aquí en Gualeguaychú. Qué hermoso esto que contás del diálogo que proponés, de la conversación que proponés entre los distintos textos, los distintos géneros y las distintas épocas. Me quedé pensando en esto que lo que empezaste a contar recién, lo del ferrocarril. Aprovecho también para contarte a vos y a quienes están escuchando, el año pasado realicé para nuestra radio un documental sobre la historia del ferrocarril de aquí, de Gualeguaychú. Tiene 3 capítulos ese documental, y en el segundo capítulo, mientras estuve leyendo y escuchando y entrevistando un montón para hacer el documental sobre el ferrocarril de nuestra ciudad, y una de las cosas que me enteré, que yo no sabía, es que mientras el primer viaje en tren que se realizó en el país fue en 1857 en Buenos Aires, el último viaje en tren a vapor de nuestro país partió desde aquí, desde Gualeguaychú.
Sí,
tremendo, ese dato me encantó encontrarlo, y bueno, anda ese documental por ahí, está disponible en la página de la radio pública. Bueno, esto me salió contártelo en el medio porque me hiciste acordar a ese trabajo. ¿Querés leernos algún poema, algún fragmento más para incentivar a quienes están escuchando a ir a buscar esta antología, Antología 2820, este tomo 2 que habla de los lugares de nuestra ciudad?
Bueno, me voy a poner el kitsch.
A ver, ¿cómo sería eso?
Porque la poesía del Chivo Peralta, el Chivo Peralta era un hombre iletrado, digamos así. El hombre no había ido a la facultad ni nada. Entonces yo me acordé que yo cuando era chico, por ejemplo, para el Día de la Madre, en la radio local, creo que era LT41, no sé, o enganchaban alguna radio de Buenos Aires, no sé, pasaban siempre el Penado 14, que era una canción, un tango, que cantaba Agustín Magaldi,
sí.
que era tristísimo, porque yo no sé por qué les gustaba tanto a las mujeres, a las personas de antes, escuchar cosas trágicas y tristes. La cuestión es que lo pasaban siempre para el Día de la Madre, el Penado 14, porque el Penado 14 era un preso de la cárcel de Ushuaia que murió haciendo señas y nadie lo entendió, porque resulta que el tipo era mudo. Entonces él lo que quería hacer, y lo dejó escrito en una carta, era ver a la madre, que llamen a mi madre, les pido por favor, pues antes de morirme quisiera darle un beso en la arrugada frente de mi primer amor. Entonces, mamá, que escuchaba el tema ese, se ponía a lagrimear y yo la cargaba me reía de ella porque lloraba, como lloraba con las telenovelas, y me mandaba al diablo. Y también le preguntaba, pero escúchame mamá, si el penado 14 sabía escribir, porque en lugar de estar haciendo señas, no escribió la carta y se la entregó al jefe de la cárcel, le digo yo. Y dice, déjate papá, salí de acá, me decía. Y bueno, ahí cerquita de casa, en la unidad penal número 2, porque yo soy de Pueblo Nuevo, el Chivo Peralta escribía esto a la mamá. Escuchá, es un preso que le escribe a la mamá.
Sí.
Madre mía, perdona si mi tristeza te alcanza, si mi alma se quebranta dolorida al evocarte. Sufriste tanto que darte más dolor, a mí me duele, tu recuerdo me conmueve, que ya me ahogo en el llanto, y es un gemido mi canto, que como vive, se muere. Es tanto lo que he sufrido, acosado por mi suerte, que ya la vida o la muerte se me va pareciendo igual. Triste, muy triste, brutal, me ha castigado el destino, que por momentos vencido por este mundo me siento, que quisiera por momentos jamás el haber nacido. Viste, eso es muy kitsch.
Tremendo, porque todo lo que nos estás contando, la antología pasa por un montón de lugares y momentos y estados de ánimo. Está buenísimo. Bueno, qué ganas de encontrarme ya. Nos estamos acercando ya casi al final de este Radio Cuaderno, José Luis. Contanos, por favor, ¿a dónde encontramos este libro? Hay personas que están escuchando y ya están preguntando cómo hacemos para tener este libro en nuestras bibliotecas, en nuestras mesas de luz.
Bueno, el libro es gratuito, se han imprimido nada más que 120 ejemplares, porque se iban a imprimir 200, pero en el medio pasaron cosas, aumentó todo, y bueno, y quedaron 120, se entregan 3 ejemplares a cada autor, con un diploma, ya estuve haciendo la entrega a la Alianza. Los que quedan, libros físicos, son para las instituciones educativas, para las bibliotecas populares, para el Museo de la Memoria, para la Casa de Fray Mocho, por ejemplo, para la Casa de Aedo, para turismo seguramente habrá. Son poquitos los libros físicos, pero hay autores que los venden, que los quieren vender. Algunos van a quedar para la venta. Seguramente la biblioteca Rodolfo García va a haber para la venta, pero son muy poquitos. El precio es muy económico porque no se persigue fin de lucro, sino que está 4.000, 5.000 pesos, creo que está, que es casi el costo. Yo tuve que cubrir algunos gastos de fotocopias, de imprimir, de tomas. En Rayuela Libros van a quedar 2 o 3. Son muy poquitos, pero el que quiera los 2 PDF del primer volumen o del volumen 2, se comunican conmigo, yo estoy en el Facebook, se lo mando a través de Messenger o se lo mando a través de WhatsApp, o le piden a cualquier autor, porque si conocen algún autor que esté en la antología, ellos tienen la copia, el formato en PDF y el libro físico, o sea que es de distribución gratuita, no se persigue ningún fin de lucro, es para todos los alumnos, los profes de lengua que quieran dar clases utilizando textos de autores locales que como ya vimos tienen sus cosas interesantes, positivas, pintorescas, digamos.
Bueno, hermoso, hay un montón de maneras de encontrarse con este libro. Muchísimas gracias, José Luis, por tu trabajo incansable para difundir la literatura de nuestra ciudad, que tal como estás contando, también es otra forma de hacer memoria y es una forma de encontrarnos con nuestra historia. Muchísimas gracias también por la sorpresa que me diste de leer esos poemas y gracias siempre por estar presente, por enviarnos tu mensaje cuando ha sido el programa especial de los 3 años de Radio Cuaderno, del aniversario de nuestra querida Radio Nacional Gualeguaychú. Así que bueno, gracias, gracias. Muchísimas gracias siempre, José Luis. ¿Estás ahí?
Sí.
Bueno, te estaba agradeciendo, en todos los colores te estaba agradeciendo, porque ya llegamos al final del programa.
Sí, se me formó un nudo en la garganta que no me dejó ni hablar. Oh. Te agradezco a vos, te mando un saludo afectuoso a vos y a toda la gente de Radio Nacional. Espero que tu programa siga ojalá, porque es una necesidad que tenemos, de que la cultura, la literatura, la poesía sobreviva, que se dejen de joder.
Gracias, José Luis. Te mando un abrazo gigante.
Hasta luego, hasta luego.
Pasó por Radio Cuaderno, aquí por Radio Nacional Gualeguaychú, el escritor José Luis Pereira. A buscar estos libros, a buscar las antologías 28-20, tomo 1, tomo 2.